Periodista independiente en Santa Clara permanece en huelga de hambre. Demanda que se elimine la regulación que impide a activistas viajar al exterior.
Observatorio de Derechos Humanos pide a la Unión Europea que suspenda acuerdo con el régimen cubano.
Nuevas normas impiden el desarrollo de las cooperativas no agropecuarias en Cuba.
Dorian se debilita, huracán de categoría 3, pero sigue azotando Bahamas mientras permanece casi estático sobre la isla.
Colombia mantiene a acusaciones contra Nicolás Maduro por la presencia de grupos irregulares en territorio colombiano.
Y Mike Pompeo discute en Bruselas a plan de paz en Afganistán, pero los talibanes siguen atacando.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, sean bienvenidos a la información Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Estamos siguiendo con suma atención lo que ocurre en Santa Clara con el periodista independiente Guillermo del Sol. Cumple hoy 23 días en huelga de hambre. Demanda a las autoridades cubanas que dejen de prohibir la salida del país a quienes se oponen a su política. Del Sol, quien lleva a cabo el ayuno en su vivienda, allí en la capital provincial de Villa Clara, dijo a Radio Martí que no piensa deponer su protesta pacífica.
Cada día que pasa ya es mucho más débil, mucho dolor en las articulaciones, ya la presión, que soy hipertenso severo, ya estaba dando, ayer dio normal y hoy también, quiere decir que va a empezar a descender. La glicemia se está manteniendo, bro. Ya estoy pesando 55 kilos de 73.5 que empecé la vuelta. Yo espero Dios media antes, miércoles, jueves, lo sumo, ya tenga que remitirme hacia el hospital. Vamos a ver cómo se comportan las cosas. Hoy tengo acá que estoy compartiendo con mi hermano de lucha y de muchas vueltas, Guillermo Fariña, que está acá. Llevo 22 días, o sea, ya hay 22 días cumplidos. Ayer publicamos una carta que se le envió al general Raúl Castro con copia al presidente Miguel Díaz-Canel. El contenido de la carta es un estudio que hicimos de la Constitución, de los principales artículos que se violan en la Constitución de la República, para demostrarle que están violando la ley, que ellos no pueden regular a las personas ni impedirles nada porque piensen diferente, porque todas esas personas están amparadas en todas estas leyes, incluyendo la recién aprobada Constitución de la República, y estaré, o la derogan o falleceré aquí.
En España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la Unión Europea la suspensión de su acuerdo con Cuba debido al agravamiento de la represión. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
Según Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, la cumbre entre la Unión Europea y Cuba prevista para el 9 de septiembre en La Habana debería servir para suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación entre ambas partes.
Debería servir para poner punto final a este acuerdo, debido al flagrante incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno cubano en esta materia de derechos humanos.
De acuerdo con el observatorio, las autoridades cubanas han violado los títulos del acuerdo relacionados con la democracia, los derechos humanos, la buena gobernanza y el desarrollo social. La petición argumenta que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra la prensa independiente y los activistas de la sociedad civil. Solo en el mes de agosto se produjeron, según la misma fuente, al menos 267 detenciones arbitrarias en Cuba. Casi la mitad se dirigieron contra las damas de blanco.
La Unión Europea no puede continuar ignorando la situación de derechos humanos en Cuba y es hora de que este acuerdo quede finiquitado. El comportamiento y la conducta del gobierno cubano en derechos humanos no merece un trato como el que dispensa la Unión Europea.
La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, presidirá el lunes en La Habana el Consejo Conjunto entre la Unión y Cuba, según informó el gobierno de la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las nuevas regulaciones para las cooperativas no agropecuarias son realmente otro freno contra el trabajo no estatal y el desarrollo local, según opinan varios entrevistados por nuestra colega Yolanda Huerga.
El gobierno cubano suspendió temporalmente la creación de cooperativas no agropecuarias con el argumento de que se deben eliminar desviaciones en las que ya funcionan, como la corrupción, la apropiación indebida de recursos e ingresos y la concertación entre cooperativas y entidades estatales para cometer ilegalidades.
La culpa la tiene la existencia de empresas estatales ineficientes en su inmensa mayoría que tienden a generar corrupción.
Dijo desde La Habana el analista de políticas públicas y del Brando Chaviano.
Estas entidades privadas, en la medida que tienen más eficiencia, pueden disponer de un capital que lo pueden utilizar incluso para sobornar a funcionarios del Estado.
La normativa establecerá a partir de noviembre regulaciones en los salarios que cobran los socios de una cooperativa.
La mayoría de los presidentes de las cooperativas inducidas son militares. ¿Y qué pasaba con estos presidentes? Se ponían unos salarios kilométricos y entonces los empleados no cobraban casi nada.
Señaló el economista Ángel Marcelo Rodríguez, también desde la capital cubana.
Y hay otras cooperativas que son las que no son inducidas, que no eran militares. Ahí es donde sí frena el desarrollo. Porque esos presidentes, vamos a decir, trabajan a pie de obra.
Otra novedad es que se regula y limita el crecimiento de las cooperativas a más socios.
Si tú has crecido económicamente y necesitas más fuerza de trabajo, te freno totalmente, si no vas a crecer más.
Según las autoridades cubanas, la nueva normativa pretende perfeccionar la gestión de las más de 400 cooperativas no agropecuarias del país.
Y se ve un distanciamiento entre lo que expresa el presidente del país, el ministro de Economía y Planificación y el Ministerio de Finanzas y Presupuesto. Un distanciamiento total entre lo que es la política económica del país y su puesta en práctica.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
5:07, el arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, será nombrado cardenal el 5 de octubre junto a otros 12 jerarcas de la Iglesia Católica. El anuncio lo hizo el Papa Francisco el domingo tras el rezo del Ángelus.
Actualmente el colegio cardenalicio está compuesto por 216 cardenales, de ellos 118 electores y 98 no electores, a los que se sumarán los 13 anunciados el domingo.
10 de los elegidos tienen menos de 80 años, entre ellos el cubano Juan de la Caridad García Rodríguez, por lo que tendría derecho a voto en un conclave para elegir a un nuevo papa.
Y en estos nuevos nombramientos, el papa eleva a cardenales a los prelados con puestos importantes en la curia, como es tradicional, y elige a obispos procedentes de varias partes del mundo para que todos los continentes estén igualmente representados.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08, tenemos información acerca de Dorian. Precisamente estos son los detalles.
Dorian se debilitó a huracán de categoría 3 en la madrugada del martes, de hoy martes, pero sigue azotando Bahamas mientras permanece casi estático sobre la isla.
El meteoro se tomó, por decirlo de alguna forma, un catastrófico descanso de un día sobre el noroeste de Bahamas en su avance. Y ha provocado inundaciones en las islas de Ábaco y Gran Bahama, con paredes de agua que alcanzaron el segundo piso de los edificios. Atraparon a la gente en los áticos y han anegado el aeropuerto de Gran Bahama en 6 pies de agua.
Al menos 5 personas fallecieron y la Guardia Costera de Estados Unidos trasladó a 21 heridos por aire a la capital, dijeron las autoridades bahameñas.
Realmente el azote y la furia de Dorian ha causado una caída en las comunicaciones ahí en Bahamas. Cientos de viviendas están destruidas, las calles convertidas en auténticos ríos y tanto vehículos como casas sumergidos, así como falta de electricidad.
Los medios locales ofrecen testimonios dramáticos de habitantes de las Bahamas. En las imágenes difundidas por varios habitantes, aún sensibles o visibles las casas de las que solo se puede ver el tejado sumergido debido a las inundaciones.
Cientos de personas se encuentran refugiadas en las 14 iglesias y escuelas habilitadas como refugios. La directora general del Ministerio de Turismo y Aviación de Bahamas, Jay Gibrillo, dijo que la situación en las islas Ábaco es devastadora.
Son las 5:10. En otras noticias, en Venezuela continúan las acusaciones entre el gobierno en disputa, el gobierno interino y la administración de Colombia en cuanto a la presencia de grupos irregulares en el país. La información llega desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante una actividad en el estado Aragua, en el centro del país, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el derecho a elegir en Venezuela está conculcado y que la convivencia democrática solo podrá lograrse con la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Haciendo referencia a las FARC, Guaidó acusó al régimen de Maduro de amparar narcoterroristas y preguntó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional si van a ejercer soberanía en conjunto.
La invitación es que ejerzamos soberanía, a que expulsemos a los grupos irregulares de Venezuela. La invitación es realmente hacer respetar la soberanía nacional. Entiendo la estrategia que están utilizando, porque ya han salido dos voceros a echarle la culpa al vecino. No, señores, la culpa es de ustedes, que permitieron la participación indiscriminada de grupos irregulares en Venezuela. Los ampararon, los financiaron.
En tanto, el ministro de Comunicación del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, informó que lograron desarticular un presunto plan terrorista que, según dijo, tenía como propósito atacar la sede del Palacio de Justicia en el centro de Caracas y una de las sedes de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAE, y añadió su presunción de que el gobierno de Colombia está tras los supuestos planes.
Los narcoparagobiernos, como es el caso del gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno de Iván Duque, de manera permanente perpetran, levantan, inventan falsos positivos para promover o para justificar agresiones contra países, contra movimientos y contra persona. ¿Dónde huele mal? En el gobierno de Colombia.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, anunció que ante la Organización de Naciones Unidas presentarán pruebas sobre la supuesta protección del gobierno de Iván Duque a grupos paramilitares que presuntamente buscarían generar hechos violentos en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se encuentra en Bruselas para discutir la propuesta de un plan de paz en Afganistán.
Pompeo conversará con los dirigentes de la OTAN y los nuevos líderes de la Unión Europea.
Ayer, Estados Unidos presentó el plan preliminar a las autoridades afganas con el fin de poner fin a la guerra de 18 años contra el talibán.
Si los talibanes cumplen con ciertas promesas, Estados Unidos retiraría sus efectivos de 5 bases en Afganistán en espacio de 4 meses.
Si los talibanes cumplen con ciertas promesas, vamos a ver cómo evoluciona la situación, porque hoy precisamente conocíamos de un nuevo atentado perpetrado por los talibanes que ha causado allí en Kabul más de 20 muertos. Mientras en Hong Kong, miles de estudiantes de secundaria mostraron su apoyo a las manifestaciones prodemocráticas con una huelga en su primer día del nuevo curso académico.
Los alumnos hicieron cadenas humanas en las escuelas a la madrugada de ayer lunes y manifestantes interrumpieron los trenes del sistema subterráneo.
Un editorial publicado en Xinhua, la agencia estatal de noticias de China, advierte que se acerca el fin del movimiento de protesta, sin dar más detalles. Son las 5:13, ya camino de las 5:14, tenemos ahora la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Un largo fin de semana, tortuoso largo fin de semana. Y bueno, pues qué alegría estar con ustedes nuevamente hoy martes. Vamos a saludar también a Joan, que está ahí al lado tuyo. Ayer a Joan lo llamé como Dorian, qué pena, todavía tengo pena. Y bueno, a Maite y a Teudi, que están ahí con ustedes. Bueno, Rafael, tengo para ustedes ustedes dieron un informe magnífico sobre lo que está haciendo Dorian. Yo tengo para ustedes, porque viene Levántate, Alborada, Guajira. Vamos al pronóstico para hoy en Cuba. Hay condiciones de tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del suroeste 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y central. Poco oleaje en ambos litorales orientales y en el sur occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo, Guajira.
Bien, amigos, ya tenemos aquí a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. Muy buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días a este equipo, a Joan, a Teudi. Buenos días a Cuba. Hoy quiero regalarte a los campesinos cubanos música e historias que algunos conocen y otros quizás no tanto, pero que todo el mundo sabe en Cuba lo que es esta prenda que se ha usado durante mucho tiempo. Vamos a ver, Sisto, si a usted le gusta la guayabera. Vamos a escuchar estas décimas para empezar la mañana. Décima la guayabera en la voz de Joan Quintana.
Guayabera, flor del monte, guateque, sol y blancura, cuando canta en la espesura, qué bien te canta el sinsonte. Bandera que al horizonte hace de su luz vasallo, que va hasta el pueblo a caballo, y frente a un punto guajiro hace que se encienda el guiro, ladre el perro y cante el gallo. De guayabera y arey y machete a la cintura, el cubano en su estatura tiene figura de rey. Y cuando llega al batey para ejercer su influencia, da la impresión su presencia por el sol en el sombrero y por su alazán ligero que llega la independencia. Se asoma y sale el verano del bohío para afuera cuando sale en guayabera de su bohío el cubano. Se lleva al hippie la mano, lanza el gallo su cantío y dice la voz del río y el rumor de la palmera que vistiendo guayabera el sol salió de un bohío. Guayabera, guayabera, jura el viento y atestigua que tú fuiste en la manigua, grito, valor y bandera. Para el día que me muera, yo solo quiero pedir que si mi cuerpo no ha de ir envuelto en una bandera, vestido de guayabera, quiero del mundo salir. La voz del cucalambé, la guardarraya, el tabaco, el casabe y el ajiaco y la taza de café. Me recuerdas y aquel pie que encendía el zapateo, me recuerdas a quien creo que nadie olvidar debía, a Flor, Calixto García, Máximo Gómez, Macedo. Sin ti no suena la clave como debe sonar, ni la bandurria al trinar trina como trina el ave. Sin ti improvisar no sabe el guajiro su cuarteta, ni el carretero poeta canta su canción montuna para que venga la luna y se duerma en su carreta. Un recuerdo del centén eres, guayabera mía, y de aquel Manuel García que descarrilaba el tren. Un recuerdo eres también que Charito almidonó y su corazón prendió a cada botón de hueso y en cada botón un beso del bandolero sonó. Denle plátano temprano al sinsonte de voz pura y cundiamor que madura su ardiente acento antillano. Y él ha de cantarte ufano, guayabera su tonada, pues sabe la madrugada que nada aquí ni en el monte te canta como el sinsonte cuando canta en la cañada.
Muy bien dichos esos versos en la voz de nuestro colega
Joan Andrés Joan Quintana. Andrés. Qué bonito. Le agradezco mucho a Joan su ayuda en esta sección de hoy. La guayabera es una prenda, Sisto, que nos identificó durante años, que hizo del campesino cubano que se vistiera con elegancia, con sencillez, con un blanco, casi siempre eran las guayaberas blancas en ese momento de lino, bordadas, de mucha pureza en el sentido del color, de lo que significaba para un guajiro ponerse una guayabera, un fin de semana para un guateque, para un rodeo, para una boda. Era la prenda por excelencia del campo cubano y del campesino. La guayabera fue evolucionando y también fue involucionando en un sentido, de eso vamos a hablar más adelante. Pero me gustaría invitar a los oyentes a escuchar una crónica, la historia de la guayabera, pero cantada. Y no por unos cubanos, sino por unos mexicanos. Y después veremos por qué esta historia está cantada en tiempo de cumbia y por unos yucatecos específicamente. Picante Plus, la historia de la guayabera.
Encarnación hizo la camisa con grandes bolsas en los costados y le llamaron la Guayabera. en honor al río, de nombre Yayabo. Santi Espíritus que llegó a la Blanca Mérida. En Yucatán la perfeccionaron, es la capital de la guayabera. Hombres y mujeres la lucen bailando, es el uniforme de la orquesta jaranera. De picante plus, vale lindo. Fue la guayabera con cuatro bolsillos, la gran preferida de los campesinos. Hoy la guayabera es prenda elegante que la usan todas las clases sociales. Fue la guayabera que elitas el traje, fue la guayabera que tiran elegante. Usan guayabera artistas importantes, usan guayabera también los gobernantes. Sé bien que aunque no quiera, tendré que dejar esta tierra. Deseo que cuando yo muera, me vistan con una guayabera.
La guayabera cantada por unos yucatecos, pero ellos mismos reconocen que la guayabera nació en Cuba.
Exactamente, emigró, la guayabera se ha hecho universal, nació en Cuba. Dicen que en 1700 aproximadamente, en 1866 aproximadamente, un matrimonio en cerca del río Yayabo, pues ella le cosió una guayabera a su esposo, una primera camisa con unos grandes bolsillos. Hay esta historia sobre Cuba y la guayabera cubana. Y luego hay una cuestión de que si pudieron o no conseguir la tela, dado la poca posibilidad que había en ese momento con el comercio con España, los cubanos, de obtener telas como estas, en 1709 exactamente, en Santi Espíritus. José Pérez Rodríguez y Encarnación Núñez, es un matrimonio de esta época, que ellos consiguieron de alguna manera un tejido e hicieron esta camisa ella para su esposo y se fue haciendo popular entre los vecinos. Dicen también que la usaban para echar guayabas los guajiros, por eso se llamaba guayabera, guayabera.
Quizás por eso tenía los bolsillos.
Bolsillos tan grandes, sí, porque las guayabitas silvestres se le echaban ahí los campesinos, luego se fue popularizando. En fin, el caso es que la guayabera emigró incluso hasta México, en Yucatán, con la presidencia de Luis Echeverría, que usó mucho guayabera como traje oficial, se hizo casi una prenda de lujo. En las bodas, en este lugar, en Yucatán, cualquier evento importante social era pues de etiqueta la guayabera clásica de mangas bordadas, la guayabera cubana.
Pero
por eso los yucatecos.
Sí, desde mucho antes de existir en el gobierno de Luis Echeverría había una relación muy estrecha entre Yucatán,
sí,
y Cuba.
Sí, Cuba, ¿no? Exactamente. Incluso ellos iban a comprar, dicen que a la tienda El Encanto, que la famosa tienda El Encanto, sí, que se quemó en La Habana, iban a buscar los yucatecos a La Habana las guayaberas cubanas, porque les gustaba. Era una prenda sumamente cómoda, bonita, elegante. Y yo hablé de que hubo una involución en la guayabera cubana. Es poco el tiempo para hacer la historia de la guayabera, ¿no? Pero hubo una involución porque, insisto, vamos a reconocer, la guayabera se convirtió en una prenda bonita, elegante, en una prenda que asustaba a los cubanos cuando veíamos entrar en un salón a alguien vestido de guayabera, porque la asociábamos con los segurosos, con los funcionarios, con la gente que cuidaba a los escoltas de Fidel o de cualquier funcionario de alto rango del gobierno. Y entonces la guayabera pasó a ser, digamos, una prenda un poquito maldita. La gente no quería usar guayaberas y muchos jóvenes hoy, por supuesto, no ven en esta prenda algo interesante, ¿no? Pese a que se ha ido modificando y que en el mundo entero, en muchos países, señores, la guayabera cubana es algo de verdad de lujo y la gente la compra a precios incluso a veces bastante caros. Hay un sastre en Bogotá, se ha hecho famoso, haciendo guayaberas para los reyes, para importantes figuras del cine, de la música. Mucha gente en el mundo de hoy, personas famosas, usan guayabera como una prenda de vestir. Pero los cubanos la hemos ido perdiendo, como tantas cosas que este gobierno nos ha ido, digamos, que quitando, ¿no? Porque al usarla ellos como uniforme oficial, pues la gente hizo rechazo, obvio, a esta prenda tan hermosa y tan cubana. La historia de la guayabera es controvertida porque hay gente que dice que no se puede precisar exactamente. Sea como sea, lo importante es que nos identifica como región, nos identifica como pueblo, y al campesino cubano, por supuesto, que lo identificará siempre, pese a cualquier cosa, ¿no? Vemos una guayabera y pensamos en un guajiro cubano. Y vamos a irnos ahora escuchando esa canción que ¿quién no ha oído en Cuba? Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar, con Orlando Cascarita. Así nos vamos hoy. Buenos días a Cuba.
¡Oye, Pinelli! ¡Oye, como dice! Hoy me falta que comer, ya vuelve el turno y espero, lo único que yo quiero, que me falte una mujer. Quiero un sombrero, de bueno una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
Quiero un sombrero.
Apriétame solo así, para atrás y para adelante, pero pégate bastante, que como me gusta a mí. Quiero un sombrero, de guano una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 5:30, Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Dorian se ha debilitado a huracán de categoría 3. Ha ocurrido esta misma madrugada, pero sigue azotando Bahamas mientras permanece casi estático sobre la isla. Tendremos detalles en breve. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Este es el último parte del Centro Nacional de Huracanes, el parte de las 5 de la mañana. El huracán Dorian tenía vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y se encontraba estacionado, o estacionario más bien, a unos 55 kilómetros al noreste de Freeport, allí en Bahamas, y a 170 kilómetros al este de West Palm Beach. Es un ciclón categoría 3.
Una advertencia de huracán está vigente para Gran Bahamas y las Islas Ábacos en el noroeste de Bahamas y en la Florida de Jupiter Inlet a Pontevedra Beach.
Una alerta de huracán está vigente para el norte de Deerfield Beach, aquí en la Florida, hasta Jupiter Inlet, también aquí en la Florida, y al norte de Pontevedra Beach, hasta South Santa River, ya esto es en Carolina del Sur.
Bueno, se espera que Dorian comience esta mañana un ligero movimiento de norte-noroeste. Se pronostica un giro hacia el norte para el miércoles, o sea, para mañana por la noche, seguido de un giro hacia el noreste el jueves por la mañana.
El huracán se moverá peligrosamente cerca de la costa este de la Florida tarde hoy, hasta el miércoles, muy cerca de las costas de Georgia y Carolina del Sur el miércoles en la noche y jueves, y cerca o sobre la costa de Carolina del Norte tarde ya el jueves. Por cierto, el Aeropuerto Internacional de Miami daba a conocer detalles de algunas cancelaciones de vuelos con destino a Cuba debido a esta misma situación de Dorian. Tenemos los detalles en la voz de la vocera del aeropuerto, Indira Almeida Pardillo.
Quisiéramos informarles acerca de las cancelaciones desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Miami hasta el Aeropuerto Internacional José Martí y desde el Aeropuerto Internacional José Martí hasta el Aeropuerto Internacional de Miami. A partir del lunes 2 de septiembre solamente contamos con una cancelación por parte de la aerolínea American Airlines. El martes 3 de septiembre esperamos más cancelaciones. Por favor, manténganse al tanto y consulten con su aerolínea antes de llegar al Aeropuerto Internacional José Martí y si salen de Miami antes de llegar al Aeropuerto Internacional de Miami. Para más información puede consultar nuestro website www.miami-airport.com y a través de nuestras redes sociales @iFlyMIA o @IFLYMIA. Muchas gracias.
Y en Cuba, el inicio del curso escolar no fue para todos una jornada feliz. Ivette Pacheco nos explica en el siguiente reporte.
Este lunes comenzó el curso escolar en Cuba, un momento que muchos niños esperan para el reencuentro con sus amigos y con el centro educacional que los acogerá. Pero según testimonios recogidos por Radio Martí, no en toda la isla los niños fueron protagonistas de la felicidad, como escribiera en su cuenta de Twitter el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. La comunicadora independiente Marta Lisset tiene dos niños de 8 años y reside en un pueblito del municipio municipio Los Arabos, en la provincia Matanzas. Estas fueron sus impresiones en el primer día de curso.
Era muy visible la disparidad entre los niños, porque en Cuba hablamos de clases sociales. Había niños que estaban muy bien vestidos, con sus mochilas buenas, con sus zapatos de marcas incluso, y otras niñas que se veían un poco más modestas, por no decir más pobres, que es la palabra que se debe usar como tal, sin tapar el cuerpo con un dedo.
Desde Guanabo, al este de La Habana, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero dijo a Radio Martí que en el primer día de curso escolar, estudiantes de la escuela Néstor Aranguren, donde estudia su nieto, tuvieron que dejar el centro de estudios al mediodía. La razón...
Porque en la escuela no hay agua. Entraron y estuvieron sesión de la mañana, pero los niños están en la casa desde las 12 del día.
La activista Maidolis Perdomo vive en Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba.
Desde las 4 y punto de la madrugada en este poblado no había luz eléctrica. Los niños no tuvieron con qué desayunar ni tampoco con qué almorzar. La mayoría de padres tenían mucho disgusto en el inicio del curso escolar acá en Palmarito de Cauto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Allí en Cuba, varios han respondido a la ministra de Educación de la isla, quien ha dicho que las opiniones de los que viven en el exterior no importan. Yolanda Huerga, a bordo del tema.
La ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez, encendió las redes sociales con un Twitter en el que declaró que los cubanos que no viven en Cuba no tienen derecho a criticar las políticas del régimen.
Políticas para dividir más la sociedad.
Refutó la vallamesa Kirenia Flores. En otra parte, la titular de Educación dijo que aceptan las críticas de los que están junto a ellos y están dispuestos a buscar soluciones en ese sentido. Pero la joven Jenis Lady Sánchez Pérez, residente en Holguín, cree que eso no es cierto.
Yo le digo a la ministra que aquí en Cuba las carreras se compran, que la gente tiene que pagar para subir sus niveles estudiantiles. Voy a tener problemas.
El blog La Joven Cuba denunció el pasado viernes la expulsión del profesor de la Universidad de Oriente, René Fidel González García, quien a espaldas de su núcleo del partido y de su sindicato fue despojado de su condición de profesor titular y de profesor por artículos que publicó en medios oficiales. El ex profesor universitario Iván Torres indicó que las declaraciones de la ministra están llenas de rabia por las críticas recibidas a raíz del texto discriminatorio de la viceministra primera de Educación Superior, quien afirmó que quien no se sienta activista del Partido Comunista debe renunciar a ser profesor universitario.
Lo que hace es tratar de callar la opinión internacional, que sí tiene libertad de expresión.
La carta enviada al gobierno de Cuba por el cese de la discriminación ideológica en las universidades del país ha alcanzado en pocas horas más de 400 firmas de profesores y estudiantes cubanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Continuamos en la isla y el arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, será instituido cardenal el próximo 5 de octubre junto a otros 12 jerarcas de la Iglesia Católica. Para el intelectual laico Dagoberto Valdés, este nombramiento es una gran esperanza para la Iglesia Católica en la isla.
El nombramiento de un cardenal para un país y para su iglesia es en todo sentido extraordinario, es decir, es un fortalecimiento de la jerarquía de esa iglesia, de sus pastores, quiero decir, y también una distinción, un honor que habla de la alta estima que tiene el Santo Padre sobre la fe de esa iglesia, sobre el compromiso de los laicos, religiosas, sacerdotes y obispos de nuestra iglesia, de manera que además del honor hecho a la persona, es por supuesto un apoyo muy grande del Papa y de la Iglesia Universal a la iglesia que vive en Cuba.
Radio Martí, entre tanto, lograba conocer detalles del acuerdo entre la Unión Europea y el régimen cubano. Y es que el Consejo Conjunto de Cuba y la Unión Europea van a repasar el estado de instrumentación de su acuerdo de diálogo político y cooperación durante una reunión que tendrá lugar el 9 de septiembre en La Habana.
La agencia de prensa EFE informa que viajará por cuarta vez a La Habana la alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien presidirá la reunión junto al canciller Bruno Rodríguez.
Este es el segundo consejo conjunto Cuba-Unión Europea desde su primera reunión en Bruselas en mayo del 2018 para abordar, según han dicho, el desarrollo de sus relaciones y en el que se celebraron 5 diálogos políticos que abarcaron derechos humanos, medidas coercitivas unilaterales, no proliferación, tráfico ilícito de armas ligeras y desarrollo sostenible.
En junio pasado, el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Neven Mimica, ratificó la voluntad de la Unión Europea de incrementar los fondos para la cooperación con Cuba.
Y se menciona esto porque realmente el bloque europeo es el primer inversionista en Cuba. Por cierto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, ha solicitado precisamente a la Unión Europea la suspensión de este acuerdo con La Habana debido al agravamiento de la situación represiva en la isla. Represión que se manifiesta en diversos órdenes. Por ejemplo, este fin de semana, con amenazas y arrestos arbitrarios, la policía política impidió la asistencia de activistas y seguidores de la Peña del Júcaro Martiano, un encuentro que por 24 años el poeta y ensayista Rafael Almanza ha animado con sus propios recursos allí en la ciudad de Camagüey. Almanza explicó a Radio Martí la situación y denunció la detención de otros organizadores del evento.
Ellos vinieron anoche, después de las 9 de la noche, a decirme que la peña estaba prohibida ahora y para siempre. Es decir, es una manifestación, un ataque radical, una aplicación abierta del decreto 349 que supuestamente es para los reggaetoneros. Teníamos previsto una intervención del joven maestro de la plástica, José Manuel Mesías. La intervención se llamaba Un Cauri para Martí, historia y mito. Es la leyenda de que Gómez le regaló ese caracol a Martí en Playita de Cajobao. Él hizo ya una exposición sobre este tema y esa exposición se presentó en La Habana y hasta fue celebrada por el CBLA. Es decir, que en sí el tema no tenía ninguna dificultad, simplemente nosotros defendemos a todas las personas que defienden a Martí. Eso era lo primero. Y lo segundo era la presentación del libro de Mario Félix Ramírez, Corolarios. Mario Félix Ramírez es un joven de 25 años, acaba de publicar ese tremendo libro, que es puramente lírico y no contiene ningún poema político. Es un lírico puro y el libro es extraordinariamente bueno. Antes de eso había un performance, Ritos Privados de la Enseña Nacional, en la que yo homenajeaba privadamente a la bandera, porque tú sabes, había un movimiento de Luis Manuel sobre la bandera, cosa que yo apoyaba mucho. No pudo llegar nadie, porque desde muy temprano estaba todo ocupado. No dejaban entrar a nadie. Aquí solamente, aparte de Mario y yo, estamos dos personas más, que una de ellas es el padre Castellano. Y el artista banero José Manuel Mesías intentó venir y lo detuvieron, le pidieron el carnet de identidad y lo fotocopiaron. Al artista Lester Álvarez, que es uno de los líderes del movimiento 349 y que se crió en la Peña del Júcaro, pues también le hicieron lo mismo, le quitaron el carnet y lo fotocopiaron. Y lo que nos tiene más preocupado es la detención del puntal de la Peña durante 20 años, historiador y jurista Alain Michel Aguiló, que no sabemos en dónde está ni nosotros, ni su mujer, ni nada. Tenemos la foto de cuando lo detuvieron, pero no sabemos nada de Alain Michel Aguiló.
También fue detenido allí en Camagüey el periodista independiente Henry Constantín. Ocurrió el arresto cuando él y otros activistas intentaban asistir a esta peña del Júcaro Martiano que promueve en la ciudad de Los Tinajones el ensayista y poeta Rafael Almanza.
Y por otra parte, el nuevo libro presentado por el Instituto Interamericano para la Democracia, escrito por el politólogo y exiliado boliviano Carlos Sánchez Berzaín, se titula Castro Chavismo, crimen organizado en las Américas. En entrevista con Radio Televisión Martí, Sánchez Berzaín aborda el nexo de Chávez con el régimen castrista a partir de 1999.
Un poco de historia, el año 99 en las Américas solo había una dictadura y agonizaba, era la dictadura castrista de Cuba, estaba en el periodo especial. Uh-huh. Al inicio de la década había caído el muro de Berlín y la Unión Soviética había desaparecido, entonces como la dictadura castrista de Cuba es una dictadura parásita, no tenía de qué vivir. Sí. Pero el año 99 llega al poder en Venezuela Hugo Chávez y de inmediato corre a Cuba y entabla una relación que ha cambiado y ha determinado la historia de este siglo. Porque primero se salva Cuba, Segundo, se salva Chávez porque él va en busca de estabilidad y a partir de un sistema de seguridad personal hasta el control político y el control de todo el país es lo que le aporta la tecnología castrista, que es tecnología básicamente criminal, en ese momento 40 años de dictadura, y juntos desarrollan bajo el liderazgo de Chávez un proyecto que empieza llamándose Movimiento ALBA, Movimiento Bolivariano, después se llamaría Socialismo del Siglo XXI y que hoy se llama Castrochavismo, y que ocupa prácticamente toda la región, produciendo muy de inicio caídas de presidentes que no se habían visto en la década del 90. Cae en la Argentina el presidente de la Rúa, después cae en el Ecuador el presidente Maguad, cae en Bolivia el presidente Sánchez Lozada, cae en el Ecuador el presidente Gutiérrez y cae en la Organización de Estados Americanos el expresidente Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica con un fraudulento caso de corrupción que hacen para sacarlo de ahí. Conspiración y derrocamiento de presidentes que estaban por debajo, por la sombra, manejados por el castrochavismo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A las 5 y 46 minutos tenemos de nuevo la información del tiempo. Lázaro Domínguez, buenos días de nuevo, y Dorian.
Bueno, Rafael, Dorian, Dorian se está autosacrificando. Bueno, vamos a la posición de Dorian, que es muy importante, sobre todo para nuestros amigos los cubanos huracanólogos, que les encanta tener la posición de los huracanes. El boletín de las 5 de la mañana lo ubicó en los 26.9 grados latitud norte y los 78.4 grados longitud oeste. Esto es 55 kilómetros al este de Freeport, en Bahamas, y como diría Joan, está estacionario. Sus vientos sostenidos son del orden de los 195 kilómetros por hora, con algunas rachas más fuertes. Esto es categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson y se pronostica un debilitamiento de este meteoro. Dorian se ha mantenido como estacionario, pero se espera un lento movimiento al noroeste en las primeras horas de hoy, con un giro al norte-noroeste para esta noche y un rumbo norte para el miércoles. Con una presión de 950 milibares, este señor Dorian se moverá hoy cerca de hoy hasta la noche del miércoles, cerca de las costas de la Florida, es decir, va a ir costeando. Después, el jueves, estará cerca de Georgia y llegará en horas de la noche a la zona de Carolina del Sur. De manera que estará cerca, peligrosamente cerca, de toda la costa este de la Florida. Pero, por fortuna, vamos a tener la parte más débil del huracán, que es la parte de la izquierda. Aunque, por ejemplo, ciudades como Deerfield Beach, estamos observando que están teniendo tremendas marejadas esta madrugada. Y bueno, valga la observación, Rafael, debido a que se ha estacionado o ha estado tanto tiempo destruyendo y moliendo la Gran Bahama, pues lo que ha hecho es, las intensas lluvias que lo han acompañado, lo que han hecho es enfriar el medio ambiente donde él se mueve, y esto le está restando energía al sistema. Es decir, no hay gradiente de temperatura porque se ha enfriado el mar donde él está, y entonces él mismo se ha ido se ha ido autodestruyendo, se ha ido debilitando el sistema, de manera que si él se mantiene mucho tiempo ahí, va a ir languideciendo. Él tiene que moverse hacia aguas un poco más calientes para mantenerse o para ganar fuerza. Felicidades o afortunados, República Dominicana, Puerto Rico, porque no lo golpeó directamente. República Dominicana, Haití se salvó, se salvaron las provincias orientales cubanas y nos salvamos aquí en el sur de Miami-Dade, que no hemos recibido un tiempo muy malo. Los perdedores de todo esto han sido Rafael, nuestros amigos de las Bahamas. Bueno, vamos al pronóstico en Cuba. Cuba, por fortuna, magníficas condiciones del tiempo. Hoy parcialmente nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos al suroeste, 10 a 25 kilómetros por hora, y este suroeste es precisamente parte de la circulación de Dorian, y variables débiles en las provincias orientales. Tendremos oleaje en el norte occidental y central, poco oleaje en ambos litorales orientales y en el sur occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Miami. El huracán Dorian arrasó parte de las Bahamas y ha causado hasta el momento 5 muertos y daños incalculables, mientras sigue su camino hacia la costa de la Florida, que permanece en alerta ante la fuerza del ciclón.
Los Ángeles. El incendio y posterior hundimiento de un barco de buceo ha causado al menos 20 muertos, que fueron localizados de noche tras intensas labores de búsqueda durante toda la jornada, y 14 desaparecidos cerca de la isla de Santa Cruz, en California.
Ciudad de México. Un juez mexicano absolvió a uno de los principales acusados de participar en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El juez desestimó 81 pruebas presentadas por la Fiscalía.
Europa.
Roma. Las autoridades italianas ordenaron la incautación del barco Eleonor de la ONG alemana Mission Lifeline, con 104 migrantes rescatados hace una semana, y los acompañó al puerto de Posalo en Sicilia, donde pudieron desembarcar.
Londres. El 14 de octubre aparece como la fecha más probable de unos comicios generales anticipados en el Reino Unido, después de que el primer ministro Boris Johnson dejase abierta la posibilidad de un adelanto electoral por la crisis del Brexit.
Madrid. El líder de los socialistas españoles, Pedro Sánchez, presenta el programa de gobierno con el que pretende convencer a sus aliados políticos para que apoyen su investidura como jefe del Ejecutivo español.
Asia.
Hong Kong. La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, aseguró hoy martes no haber ofrecido jamás su dimisión al gobierno de Pekín ante las complicadas circunstancias que atraviesa Hong Kong tras casi 3 meses de manifestaciones.
Pekín. El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, inició un viaje de 3 días a Corea del Norte destinado a seguir reforzando los lazos entre ambos países, en un momento en el que las perspectivas de diálogo entre Washington y Pyongyang parecen empeorar.
Bangkok. El tribunal creado por el ejército birmano para juzgar los presuntos abusos de soldados contra la etnia rohingya es una táctica de distracción, aseguró hoy martes en la capital tailandesa el director de la ONG Fortify Right, Matthew Smith.
Oriente Medio, África.
Kabul. Al menos 21 personas murieron, entre ellos 5 atacantes y otras 119 resultaron heridas en un atentado talibán en Kabul con un tractor cargado de explosivos cerca de un complejo residencial en el que suelen alojarse contratistas extranjeros.
Teherán. El gobernante iraní Hassan Rouhani asegura que su país no va a mantener negociaciones bilaterales con Estados Unidos y que en caso de que levante las sanciones contra Irán, habría únicamente un diálogo multilateral junto al resto de miembros del acuerdo del 2015.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguirá exponiendo a ustedes en sus propias palabras y con rigor histórico, las mentiras del mentiroso en jefe. Como les he dicho anteriormente, los cubanos que tienen 70 años o menos nunca han oído de estas mentiras con las que el dictador Fidel Castro engañó y manipuló a todo el mundo. A mí en especial me afecta cómo les mintió a ustedes, a los padres de ustedes, a los abuelos de ustedes. Y esta información que les comparto es irrefutable, documentada con el día y el lugar y la publicación que dio a conocer esas mentiras. Por supuesto que estos comentarios míos desmoralizan a los actuales dirigentes de la revolución fracasada, si es que todavía quedan átomos de moral entre ellos. Veamos otras de esas mentiras. Y estoy tomando los comentarios del ingeniero Humberto Corzo, que se ha dedicado a rastrear los periódicos y los discursos del dictador Fidel Castro, y a la luz de esas mentiras que causaron desolación, enfermedades, miseria y muerte en nuestro pueblo, son los comentarios de este cubano. En el discurso del 17 de julio de 1968, el mentiroso en jefe dijo: la producción de leche debe aumentar aproximadamente 4 millones de litros de leche diarios más por año. Es decir, que si alcanzamos 4 en el 1970, alcanzaremos 8 en el 71 y 2 en el 1972. Irá creciendo a ese ritmo hasta alcanzar la producción de 30 millones de litros de leche diarios en el 1975. Eso fue lo que dijo. Esta es la realidad. Desde 1962, cuando la libreta de racionamiento fue introducida, solamente un litro de leche suministrado por la libreta era vendido a niños menores de 7 años y adultos con una dieta especial por prescripción médica. En 1958, el consumo anual fue de 146 litros per cápita, con una producción anual de 960 millones de litros de leche. La producción anual en el 2014 fue de 571 millones de litros, equivalente a 51 litros per cápita anual. La producción de leche en el 2014 fue el 50% de la del 1958, la mitad del 1958, con miles más de habitantes, millones. Y el consumo, solo el 35%. Otra la primera promesa incumplida que pasó a ser una descarada mentira. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El peso completo cubano Frank Sánchez derrotó al boricua Víctor Bisbal en Minnesota. Los detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El superpesado cubano Frank Sánchez logró su victoria número 13 en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. El último fin de semana derrotó por nocaut en el cuarto round al veterano puertorriqueño Víctor Bisbal, quien a nivel profesional fue monarca continental en la división máxima y tuvo una carrera bastante buena a nivel amateur, siempre representando a la denominada Isla del Encanto. El cubano Sánchez estuvo rápido de piernas y manos y efectivo con su golpeo. En el cuarto round puso en malas condiciones al veterano Bisbal y el tercer hombre del ring decidió parar el desigual combate. Ahora Fran Sánchez tiene récord de 13 victorias sin derrota. Es una figura muy joven en el boxeo profesional. Tiene 20 años de edad y en su debut logró victorias importantes, entre ellas una ante Juan Reina en el año 2018 y también logró victoria ante François Russell. Esto fue el 30 de junio del pasado año, mientras que el 13 de julio de este año logró victoria ante Jason Barman, un peleador que tenía récord de 27 victorias. Este combate también fue en Minnesota. El cubano Sánchez Faure logró ganar muchos eventos internacionales, división en la cual en el año 2015 derrotó al cubano Erislandi Sabón, en estos momentos el mejor del mundo en las 200 libras. Erislandi Sabón es hermano del legendario pugil cubano Félix Sabón, quien a nivel amateur reinó durante casi 20 años en el peso crucero, donde ganó 3 títulos olímpicos en 1992, en Barcelona, España, 1996, en Atlanta, Estados Unidos, y en el año 2000, en Signal. También Félix Sabón fue 7 veces campeón mundial amateur, varias veces titular en Juegos Centroamericanos y también en Juegos Panamericanos y en Copas del Mundo. En este cartel en Minnesota, otros tres cubanos lograron victorias, incluyendo un triunfo de Arislandi Lara ante el mexicano Ramón Álvarez para de esa forma lograr el título vacante de las 154 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Giovanni Sargilagos también ganó su pelea número 3, logró su primer knockout ante Julio García, mientras que el cubano Yendris Rodríguez perdió por knockout en el mismo primer round ante el villacarreño Osvari David Morel. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El boxeador cubano José Ángel Larduet Gómez abandonó el equipo que entrenaba en Alemania para el Campeonato Mundial de Rusia del 9 al 21 de este mes.
El periodista independiente Guillermo del Sol cumple hoy 23 días en huelga de hambre. Exige a las autoridades que permitan viajar al exterior a quienes se oponen al gobierno.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a la Unión Europea que suspenda acuerdo con La Habana por el aumento de la represión en Cuba.
El huracán Dorian, que con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, continúa estacionario al noreste de Freeport, Bahamas.
Aquí en Estados Unidos mueren unas 25 personas y otras 9 permanecen desaparecidas debido a un trágico incendio en un barco de buceo en una isla cerca del sur de California.
Bogotá acusa al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por la presencia de grupos irregulares en Colombia.
Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias. Hasta las 7 de la mañana estaremos aquí con la información que tiene que ver con Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio B de Radio Martí, acompañado de Joan Andrés en la presentación de las noticias. También del otro lado del cristal, en el control de audio, Teudy Giró y nuestra productora Maite Rodríguez. Y allá en la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez. HIT, una publicación del INDER, ha informado de la deserción del boxeador cubano José Ángel Larduet Gómez.
El púgil era parte de un equipo que entrenaba en Alemania para el campeonato mundial a disputarse del 9 al 21 próximo en Ekaterimburgo, Rusia. Larduet iba a defender la división de más de 91 kilos, según señala la nota de HIT.
En Santa Clara permanece en huelga de hambre el periodista independiente Guillermo del Sol. Cumple este martes 23 días en ayuno, demandando al régimen que deje de prohibir la salida del país a quienes se oponen a su política. Del Sol, quien lleva a cabo el ayuno en su vivienda en Santa Clara,
dijo a Radio... Lo que pasa ya es mucho más débil, mucho dolor en las articulaciones, ya la presión, que es hipertenso severo, ya está dando, ayer dio normal, y hoy también, quiere decir que va a empezar a descender. La glicemia se está manteniendo, bro. Ya estoy pesando 55 kilos, de 73 y medio que empecé, era bueno. Yo espero Dios media antes, miércoles, jueves, lo sumo, ya tenga que remitirme hacia el hospital, vamos a ver cómo se comportan las cosas. Hoy tengo acá que estoy compartiendo con mi hermano de lucha y de mucha fuerza, Guillermo Fariña, que está acá. Llevo 22 días, o sea, ya hay 22 días cumplidos. Ayer publicamos una carta que se le envió al general Raúl Castro con copia al presidente Miguel Díaz-Canel. El contenido de la carta es un estudio que hicimos de la Constitución, de los principales artículos que se violan en la Constitución de la República, para demostrarle que están violando la ley, que ellos no pueden regular a las personas ni impedirles nada porque piensen diferente, porque
porque todas esas personas están amparadas en todas estas leyes, incluyendo la recién aprobada Constitución de la República, y estaré o la derogan o falleceré aquí.
6:04. En España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la Unión Europea la suspensión de su acuerdo con Cuba debido al agravamiento de la represión. Detalles desde Madrid con Michelle Suárez.
Según Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, la cumbre entre la Unión Europea y Cuba, prevista para el 9 de septiembre en La Habana, debería servir para suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación entre ambas partes.
Debería servir para poner punto final a este acuerdo, debido al flagrante incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno cubano en esta materia de derechos humanos.
De acuerdo con el observatorio, las autoridades cubanas han violado los títulos del acuerdo relacionados con la democracia, los derechos humanos, la buena gobernanza y el desarrollo social. La petición argumenta que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra la prensa independiente y los activistas de la sociedad civil. Solo en el mes de agosto se produjeron, según la misma fuente, al menos 267 detenciones arbitrarias en Cuba. Casi la mitad se dirigieron contra las damas de blanco.
La Unión Europea no puede continuar ignorando la situación de derechos humanos en Cuba y es hora de que este acuerdo quede finiquitado. El comportamiento y la conducta del gobierno cubano en derechos humanos no merece un trato como el que dispensa la Unión Europea.
La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, presidirá el lunes en La Habana el Consejo Conjunto entre la Unión y Cuba, según informó el gobierno de la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y las nuevas regulaciones que ha dictado el régimen cubano en contra de las cooperativas no agropecuarias son realmente otro freno contra el trabajo no estatal y el desarrollo local. Así opinan especialistas y Yolanda Huerga habló con varios de ellos.
El gobierno cubano suspendió temporalmente la creación de cooperativas no agropecuarias con el argumento de que se deben eliminar desviaciones en las que ya funcionan, como la corrupción, la apropiación indebida de recursos e ingresos y la concertación entre cooperativas y entidades estatales para cometer ilegalidades.
La culpa la tiene la existencia de empresas estatales ineficientes en su inmensa mayoría que tienden a generar corrupción.
Dijo desde La Habana el analista de políticas públicas y del Brando Chaviano.
Estas entidades privadas, en la medida que tienen más eficiencia, pueden disponer de un capital que lo pueden utilizar incluso para sobornar a funcionarios del Estado.
La normativa establecerá a partir de noviembre regulaciones en los salarios que cobran los socios de una cooperativa.
La mayoría de los presidentes de las cooperativas inducidas son militares. ¿Y qué pasaba con estos presidentes? Se ponían unos salarios kilométricos y entonces los empleados no cobraban casi nada.
Señaló el economista Ángel Marcelo Rodríguez, también desde la capital cubana.
Y hay otras cooperativas que son las que no son inducidas, que no eran militares. Ahí es donde sí frena el desarrollo. Porque esos presidentes, vamos a decir, trabajan a pie de obra.
Otra novedad es que se regula y limita el crecimiento de las cooperativas a más socios.
Si tú has crecido económicamente y necesitas más fuerza de trabajo, te freno totalmente, si no vas a crecer más.
Según las autoridades cubanas, la nueva normativa pretende perfeccionar la gestión de las más de 400 cooperativas no agropecuarias del país.
Y se ve un distanciamiento entre lo que expresa el presidente del país, el ministro de Economía y Planificación y el Ministerio de Finanzas y Presupuesto. Un distanciamiento total entre lo que es la política económica del país y su puesta en práctica.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, será nombrado cardenal el 5 de octubre junto a otros 12 jerarcas de la Iglesia Católica. El anuncio lo hizo el Papa Francisco este domingo tras el rezo del Ángelus.
10 de los elegidos tienen menos de 80 años, entre ellos el propio Juan de la Caridad García, por lo que tendrían derecho a voto en un cónclave para elegir a un nuevo papa.
En estos nuevos nombramientos, el Papa eleva a cardenales a los prelados con puestos importantes en la curia, como es tradicional, y elige a obispos procedentes de varias partes del mundo para que todos los continentes estén igualmente representados.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Colombia mantiene acusaciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por la presencia de grupos irregulares en territorio colombiano. Hay detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante una actividad en el estado Aragua, en el centro del país, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el derecho a elegir en Venezuela está conculcado y que la convivencia democrática solo podrá lograrse con la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Haciendo referencia a las FARC, Guaidó acusó al régimen de Maduro de amparar narcoterroristas y preguntó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional si van a ejercer soberanía en conjunto.
La invitación es que ejerzamos soberanía, a que expulsemos a los grupos irregulares de Venezuela. La invitación es realmente hacer respetar la soberanía nacional. Entiendo la estrategia que están utilizando, porque ya han salido dos voceros a echarle la culpa al vecino. No, señores, la culpa es de ustedes, que permitieron la participación indiscriminada de grupos irregulares en Venezuela. Los ampararon, los financiaron.
En tanto, el ministro de Comunicación del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, informó que lograron desarticular un presunto plan terrorista que, según dijo, tenía como propósito atacar la sede del Palacio de Justicia en el centro de Caracas y una de las sedes de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAE. Y añadió su presunción de que el gobierno de Colombia está tras los supuestos planes.
Los narcoparagobiernos, como es el caso del gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno de Iván Duque, de manera permanente perpetran, levantan, inventan falsos positivos para promover o para justificar agresiones contra países, contra movimientos y contra persona. ¿Dónde huele mal? En el gobierno de Colombia.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, anunció que ante la Organización de Naciones Unidas presentarán pruebas sobre la supuesta protección del gobierno de Iván Duque a grupos paramilitares que presuntamente buscarían generar hechos violentos en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y tras la continua crisis que se vive en el país, los venezolanos que residen en varias provincias huyen a Caracas precisamente para mejorar sus vidas. Un equipo de la AFP recogió diversos testimonios y envió este informe.
Cristán Rodríguez vive en Maracaibo, pero en medio de la crisis y sin dinero para dejar Venezuela, ha tomado la decisión de irse a Caracas en busca de oportunidades.
Aquí la vida es muy difícil, tanto como los problemas que hay de luz, de agua, como tanto de comida, son muy difíciles porque lo que uno trabaja aquí no te alcanza en realidad para nada.
Asolados por el colapso de los servicios, muchos venezolanos del interior del país perciben a la capital como un paraíso a pesar de ser una de las ciudades más violentas de Latinoamérica.
El gobierno se ha encargado de que eso suceda allá. Los demás estados ni le importa. Que vean a ver cómo se las arregla.
Apagones, calles sucias, comercios cerrados y escasez de gasolina o transporte público son solo algunas de las cosas a enfrentar. Quienes se mudan lo hacen porque tienen un ancla económica o familiar y evitan seguir el camino de los 3,6 millones que emigraron desde 2016, según la firma Data Analysis.
Mientras se conocían más detalles acerca de cómo se ha comportado el dólar ahí en Venezuela, el precio del dólar paralelo y del dólar oficial se disparó notablemente durante agosto, lo cual impacta en el costo de las medicinas y los alimentos. Álvaro Algarra aborda este tema.
En la última semana, los venezolanos una vez más experimentaron la súbita escalada en el precio del dólar oficial y el paralelo. Entre el 1 y el 30 de agosto, el dólar oficial aumentó 82%, mientras que el bolívar, la moneda de curso legal, se devaluó 45%.
Ciudadanos en la capital venezolana manifestaron cómo sus vidas están siendo impactadas ante el exponencial aumento del precio de la divisa norteamericana.
Bueno, que la gente no puede casi comer. Comerá dos días, el resto de los días rajuña, no sé qué hará.
Nos vamos a comer vivo, por eso mismo, por el aumento del dólar. Sube el dólar, sube todo, la carne, el huevo, todo el pescado.
El analista financiero Juan José Soufront, entre tanto, indicó que mientras no haya reformas en las políticas económicas, el mercado cambiario se mantendrá como hasta ahora.
Entonces estamos atravesando una situación sumamente grave. ¿Dónde puede obtener dólares un empleado de medios bajos de la administración pública? Y no solamente la administración pública, también la empresa privada, porque todos estamos sujetos a un sueldo de miseria, de hambre.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, aseguró que en los próximos días implementará un plan económico de recuperación, crecimiento y prosperidad para aliviar a la población de los efectos de las sanciones y de la inflación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Ahora son las 6:13 y por supuesto un meteorólogo como Lázaro Domínguez sigue de muy cerca lo que está ocurriendo con Dorian ahí en Bahamas y su acercamiento a lo largo de la costa este de Estados Unidos, pero también está interesado en un centro de bajas presiones por allá por Cabo Verde. Lázaro. Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra. Bueno, pues hemos perdido el contacto con nuestro meteorólogo, pero estaremos restableciéndolo inmediatamente. Así que de momento podemos decirles que el huracán Dorian tiene vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y se encuentra estacionario a unos 55 kilómetros al noreste de Freeport en Bahamas. Es un ciclón categoría 3. Lázaro Domínguez, ya tenemos de nuevo la conexión, así que tiene usted la palabra. Hablaba yo de Dorian, pero también de que usted está muy interesado en un centro de bajas presiones en Cabo Verde.
Efectivamente, Rafael, las más recientes imágenes de los satélites muestran esta mañana que el centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico, ubicada a unos 350 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde, se ha definido mejor en las últimas horas. La actividad de las tormentas eléctricas en este sistema, Rafael, se ha incrementado en las últimas horas, mostrando signos de la formación de una depresión tropical, tal vez en horas de esta tarde, mientras se mueve en un rumbo al noroeste sobre las aguas del Atlántico. Para Cuba, donde por fortuna no hemos tenido dificultades con Dorian, tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del suroeste 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro. Variables débiles en la región oriental. Habrá oleaje en el litoral norte occidental y central. Poco oleaje en ambos litorales orientales y en la costa sur occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Y a las 6:17 seguimos hablando del tiempo porque Dorian se encuentra a unos 160 kilómetros al este de West Palm Beach, aquí en la Florida. Según la previsión del Centro Nacional de Huracanes, se espera que se mueva peligrosamente cerca de la costa este de la Florida entre hoy por la noche y el miércoles en la noche. Luego avanzará en dirección norte a la costa de Georgia y de Carolina del Sur el miércoles por la noche o el jueves. Aquí en el sur de la Florida, la ciudad de Miami Beach ya está planificando la recolección de ayuda para los damnificados de Dorian en Bahamas. Y Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Con vientos sostenidos de 120 millas por hora o 195 kilómetros, el huracán Dorian ahora es categoría 3 tras el paso devastador por las islas Ábaco y Gran Bahamas, donde se reportan 7 muertes a causa del huracán, que se ha mantenido estacionario por largas horas, causando cuantiosos daños. El alcalde de Miami Beach, Dan Gelbert, dijo a Fox News que su comunidad tiene muchas conexiones de amigos y familiares con Freeport y muy pronto en Miami Beach se comenzará a recoger ayuda para los damnificados en las Bahamas.
Well, our entire community, just not Miami Beach, but all of Miami-Dade County, already, I'm already getting the notices. The fire stations are opened up for collecting things.
No solo en Miami Beach, pero en toda nuestra comunidad del condado Miami-Dade, ya tenemos estaciones de bomberos listas para comenzar a colectar ayuda y tenemos eventos para recaudar dinero porque tenemos tanta gente aquí de las Bahamas y nosotros vacacionamos allí, resaltó el alcalde.
Because we have so many people from the Bahamas who live here, but we also have we have tourists who go there all the time who come here. We know that island very well.
Entre tanto, los gobiernos locales de los pueblos en la costa este de la Florida, desde Lantana a Jacksonville y los estados de Georgia y Carolina del Sur, han declarado un estado de emergencia en anticipación del paso cercano del huracán Dorian. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Y es urgente que llegue esta ayuda humanitaria a ese territorio lo más pronto posible, y Miami será clave en ese esfuerzo. Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones de Estados Unidos hacia Cuba, recogió las declaraciones de Horacio Aguirre, presidente de la Comisión del Río Miami.
Ustedes en la Comisión del Río de Miami van a estar muy ocupados tratando de determinar si los puertos de Bahamas son viables cuando la tormenta pase, y definitivamente tienen que haber condiciones para atracar y para descargar esos barcos, lo que quiere decir que va a ser un trabajo arduo de reconstrucción.
Casi 24 horas al día. La primera tarea es limpiar el río, que ahorita está completamente casi horcado de barcos particulares que subieron al río buscando refugio contra la tormenta. Lo más pronto bajen los vientos, vamos a empezar a sacar todos esos barcos del río. Estamos hablando de más de 2,000 barcos que se han metido al río buscando refugio y protección. Después, lo más pronto que las circunstancias meteorológicas permiten navegación entre Miami y las Bahamas, empezar a enviar los primeros ayudas que necesitan allá, que me imagino que van a ser medicina de emergencia, sistemas de médicos y comida, porque estamos casi seguros que todo tipo de alimentación en las Bahamas, especialmente la zona afectada por la tormenta, está totalmente desaparecida. Inclusive por medio de radio satélite nos hemos enterado que muchas de las islas en las Bahamas parece que pasó una ola y dejó nada que solo la arena.
Precisamente el primer ministro Hubert Minnis, ahí en Bahamas, ha dicho que están en medio de una tragedia histórica. Señaló que los decesos que se han reportado ocurrieron en las islas Ábaco, y dijo que la devastación no tiene precedentes y es extensa. Vamos ahora a otras noticias. Al menos 25 personas murieron y otras 9 aún permanecen desaparecidas después de un trágico incendio en un barco de buceo el lunes cerca de una isla frente a la costa del sur de California. Así lo confirmó Matthew Kroll de la Guardia Costera.
El barco, lejos del mar en medio de la noche, se vio completamente envuelto en llamas mientras 30 pasajeros en un viaje de buceo recreativo dormían debajo de la cubierta. La búsqueda para encontrar a los desaparecidos continúa.
Y ha comenzado esta semana con los nuevos aranceles que Estados Unidos ha impuesto a las exportaciones chinas a Estados Unidos. Bricio Segovia informa.
Entra en vigor una nueva ronda de aranceles estadounidenses a productos chinos. Importaciones por valor de 112 mil millones de dólares son gravadas desde el domingo a un 15%. Afectan a artículos de ropa, alimentos y electrodomésticos, por lo que se teme que el impacto recaiga también en los bolsillos de los consumidores norteamericanos.
Como China ha devaluado su divisa tanto, ellos van a pagar los aranceles.
Pese a las palabras del presidente, las cifras indican que más de dos tercios de los productos de consumo que Estados Unidos importa de China ya están sometidos a mayores impuestos, y aunque algunas empresas dicen que reducirán su margen de beneficio, otras advierten que aumentarán el precio de los artículos afectados. La principal institución bancaria del país, JP Morgan, alertó de que los aranceles costarán a la familia estadounidense promedio $1,000 adicionales al año, y este estudio fue difundido antes de que entrara en vigor esta última ronda de gravámenes. Tanto Washington como Pekín aseguran que las conversaciones para frenar la guerra comercial continúan. De momento, Washington tiene previsto imponer nuevos aranceles a productos chinos el 1 de octubre y el 15 de diciembre. Los economistas temen que estas acciones ralenticen aún más la economía estadounidense, que se contrajo del 3,1 al 2% anual tras el primer trimestre de este año. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
A las 6:23, tenemos aquí otras noticias. De nuevo la protesta en Hong Kong. Miles de estudiantes de secundaria de la ex colonia británica mostraron su apoyo a las manifestaciones pro-democráticas que han tenido lugar allí, y lo han hecho con una huelga en su primer día del nuevo curso académico.
Los alumnos hicieron cadenas humanas en las escuelas a la madrugada del lunes y manifestantes interrumpieron los trenes del sistema subterráneo. Un editorial publicado el domingo por la noche en Xinhua, la agencia estatal de noticias de China, advirtió que se acerca el fin del movimiento de protesta sin dar más detalles.
Pero quien daba otros detalles era la oficina que China tiene allí en Hong Kong, al señalar que no va a permitir nuevas protestas y que Hong Kong realmente es un territorio chino. Por su parte, a nivel internacional, la prensa enfoca su atención en lo que está pasando allí. El diario español El País, por ejemplo, considera que la única salida a la crisis en Hong Kong pasa porque Pekín deje claro que va a respetar el pacto alcanzado con el Reino Unido en el momento de la descolonización, que permite a Hong Kong conservar un estatus especial hasta el año 2047.
El editorial advierte que el aumento de la represión policial y las detenciones de líderes de la insurrección han ido acompañados también de una subida en el tono de las protestas, con episodios de violencia por parte de una minoría.
El peligro de una intervención directa de China es una realidad, señala el diario El País, pero representaría un tremendo error, ya que solo empeoraría la situación y dispararía la violencia.
Por otro lado, el secretario de Estado Mike Pompeo se encuentra en Bruselas para discutir la propuesta de un plan de paz en Afganistán.
Pompeo está allí en la sede de la Unión Europea para conversar con dirigentes de la OTAN y también los nuevos líderes del conglomerado europeo.
El lunes, Estados Unidos presentó el plan preliminar a las autoridades afganas con el fin de poner fin a la guerra de 18 años contra el Talibán.
Pero realmente esto lo entorpece lo último que ha ocurrido allí en Kabul. Los talibanes perpetraron un ataque en la capital de Afganistán, cerca de un complejo donde se encontraba precisamente el enviado especial de Estados Unidos, Salmay Khalilzad.
El ataque ocurrió mientras el funcionario estadounidense conversaba con la prensa sobre un plan de paz que pondría fin a 18 años de guerra contra los talibanes.
Fue una explosión masiva. El gobierno afgano precisó que el ataque ocurrió cerca de la Ciudad Verde, un complejo donde se encuentran las oficinas de organizaciones internacionales.
Después de la gran explosión, se escucharon disparos y una segunda explosión. Khalilzad, a quien ha estado negociando el acuerdo de paz desde hace casi un año, presentó el lunes la propuesta al presidente afgano Ashraf Ghani.
El equipo Atlético de Madrid acumula 9 puntos y es líder en la Liga de España. De fútbol nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo Atlético de Madrid hasta el momento es la única selección que acumula 3 victorias sin derrota en la Liga Profesional de Fútbol de España y por lo tanto se mantiene en primer lugar con un total de 9 puntos. El Atlético de Bilbao tiene 2 triunfos con un empate, al igual que el equipo de Sevilla, ambos con 7 puntos, mientras que en cuarto lugar aparece Levante con 2 victorias y una derrota para un total de 6 puntos. Con 5 aparece el equipo Real Madrid con 1 victoria y 2 empates, 5 puntos, al igual que el Alavés. Sin embargo, el Barcelona tiene 1 victoria, 1 derrota y 1 empate para 4 puntos, empatado en ese puesto con los equipos de Granada, Valencia, Real Valladolid, Real Sociedad y el equipo de Mallorca. El zurdo cubano Erislandy Lara derrotó por nocaut en el segundo round al mexicano Ramón Álvarez y de esa forma ganó la faja de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter hasta 154 libras durante el cartel boxístico realizado en Minnesota. Lara salió iroso por nocaut ante un Álvarez, el hermano mayor del Canelo, que el día anterior de la pelea no pudo lograr el peso corporal de 154 libras. El peleador de Guantánamo se une a Junior Dórticos como los 2 únicos cubanos monarcas del orbe en la actualidad. Por su parte, el joven prospecto Osvari David Morel, entrenado por el ex campeón mundial Ramón Garvey, debutó por la puerta ancha en el profesionalismo. En el primer round, Morel puso en malas condiciones en 2 oportunidades al también cubano Yendris Rodríguez, quien al recibir una izquierda de Morel cayó de rodillas en la lona, oportunidad que aprovechó el tercer hombre del ring para decretar nocaut a favor del peleador de Villa Clara. Morel fue monarca en los 81 kilos en el Campeonato Mundial Juvenil en el año 2016 en Rusia, y en Cuba estuvo considerado el posible sucesor del campeón olímpico Julio César La Cruz de Camagüey. En el peso supermosca, el ídolo agramontino Joanis Argilagos, dos veces campeón mundial amateur, ganó su tercer pleito en Estados Unidos al derrotar por nocaut en el segundo round a Julio García. Finalmente, otro prospecto de la mayor isla de las Antillas, el superpesado Fran Sánchez Faure, dispuso por nocaut en el cuarto asalto del veterano boricua Víctor Bisbal, un ex campeón intercontinental. Sánchez, quien debutó en Estados Unidos en el peso crucero, lleva un paso arrollador en la división máxima y se perfila como un futuro monarca mundial por su pegada y talento. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30 y estamos comenzando a esta hora la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Hay 5 muertos en Bahamas debido al azote de Dorian. Dorian se debilitó hoy por la madrugada a un huracán de categoría número 3, pero sigue azotando Bahamas mientras permanece casi estático sobre la isla. En las últimas horas, aquí en Miami, en el aeropuerto internacional, se conocía de algunas cancelaciones de vuelos con respecto a Cuba. Tenemos detalles en la voz de la vocera del aeropuerto, Indira Almeida Pardillo.
Quisiéramos informarles acerca de las cancelaciones desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Miami hasta el Aeropuerto Internacional José Martí y desde el Aeropuerto Internacional José Martí hasta el Aeropuerto Internacional de Miami. A partir del lunes 2 de septiembre solamente contamos con una cancelación por parte de la aerolínea American Airlines. El martes 3 de septiembre esperamos más cancelaciones. Por favor, manténganse al tanto y consulten con su aerolínea antes de llegar al Aeropuerto Internacional José Martí y si salen de Miami antes de llegar al Aeropuerto Internacional de Miami. Para más información puede consultar nuestro website www.miami-airport.com y a través de nuestras redes sociales @iFlyMIA o @IFLYMIA. Muchas gracias.
Y en Cuba, el inicio del curso escolar no fue para todos una jornada feliz. Ivette Pacheco nos explica en el siguiente reporte.
Este lunes comenzó el curso escolar en Cuba, un momento que muchos niños esperan para el reencuentro con sus amigos y con el centro educacional que los acogerá. Pero según testimonios recogidos por Radio Martí, no en toda la isla los niños fueron protagonistas de la felicidad, como escribiera en su cuenta de Twitter el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. La comunicadora independiente Marta Lisset tiene 2 niños de 8 años y reside en un pueblito del municipio Los Arabos, en la provincia Matanzas. Estas fueron sus impresiones en el primer día de curso.
Era muy visible la disparidad entre los niños, porque en Cuba hablamos de clases sociales. Había niños que estaban muy bien vestidos, con sus mochilas buenas, con sus zapatos de marcas incluso, y otras niñas que se veían un poco más modestas, por no decir más pobres, que es la palabra que se debe usar como tal, sin tapar el cuerpo con un dedo.
Desde Guanabo, al este de La Habana, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero dijo a Radio Martí que en el primer día de curso escolar, estudiantes de la escuela Néstor Aranguren, donde estudia su nieto, tuvieron que dejar el centro de estudios al mediodía. La razón...
Porque en la escuela no hay agua. Entraron y estuvieron creciendo la mañana, pero los niños están en la casa desde las 12 del día.
La activista Maidolis Perdomo vive en Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba.
Desde las 4 y punto de la madrugada en este poblado no había luz eléctrica. Los niños no tuvieron con qué desayunar ni tampoco con qué almorzar. La mayoría de padres tenían mucho disgusto en el inicio del curso escolar acá en Palmarito de Cauto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hablando del curso escolar y de la educación en Cuba, cubanos que viven en la isla responden a la ministra de Educación, quien ha dicho que las opiniones de los que viven en el exterior no importan. Yolanda Huerga informa.
La ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez, encendió las redes sociales con un Twitter en el que declaró que los cubanos que no viven en Cuba no tienen derecho a criticar las políticas del régimen.
Políticas para dividir más la sociedad.
Refutó la vallamesa Kirenia Flores. En otra parte, la titular de Educación dijo que aceptan las críticas de los que están junto a ellos y están dispuestos a buscar soluciones en ese sentido. Pero la joven Jenny Lady Sánchez Pérez, residente en Holguín, cree que eso no es cierto.
Yo le digo a la ministra que aquí en Cuba las carreras se compran, que la gente tiene que pagar para subir sus niveles estudiantiles. Voy a tener problemas.
El blog La Joven Cuba denunció el pasado viernes la expulsión del profesor de la Universidad de Oriente, René Fidel González García, quien a espaldas de su núcleo del partido y de su sindicato fue despojado de su condición de profesor titular y de profesor por artículos que publicó en medios oficiales. El ex profesor universitario Iván Torres indicó que las declaraciones de la ministra están llenas de rabia por las críticas recibidas a raíz del texto discriminatorio de la viceministra primera de Educación Superior, quien afirmó que quien no se sienta activista del Partido Comunista debe renunciar a ser profesor universitario.
Lo que hace es tratar de callar la opinión internacional, que sí tiene libertad de expresión.
La carta enviada al gobierno de Cuba por el cese de la discriminación ideológica en las universidades del país ha alcanzado en pocas horas más de 400 firmas de profesores y estudiantes cubanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, será instituido cardenal el próximo 5 de octubre junto a otros 12 jerarcas de la Iglesia Católica. Para el intelectual laico Dagoberto Valdés, este nombramiento es una gran esperanza para la Iglesia Católica en la isla.
El nombramiento de un cardenal para un país y para su iglesia es en todo sentido extraordinario, es decir, es un fortalecimiento de la jerarquía de esa iglesia, de sus pastores, quiero decir, y también una distinción, un honor que habla de la alta estima que tiene el Santo Padre sobre la fe de esa iglesia, sobre el compromiso de los laicos, religiosas, sacerdotes y obispos de nuestra iglesia, de manera que además del honor hecho a la persona, es por supuesto un apoyo muy grande del Papa y de la Iglesia Universal a la iglesia que vive en Cuba.
Este fin de semana, igualmente, con amenazas y arrestos arbitrarios, la seguridad del Estado impidió la asistencia de activistas y seguidores de la Peña del Júcaro Martiano, un encuentro que por 24 años el poeta y ensayista Rafael Almanza ha animado con sus propios recursos allí en la ciudad de Camagüey. En una entrevista con Radio Televisión Martí, Almanza explicó la situación y denunció la detención de otros organizadores del evento.
Ellos vinieron anoche, después de las 9 de la noche, a decirme que la peña estaba prohibida ahora y para siempre. Es decir, es una manifestación, un ataque radical, una aplicación abierta del decreto 349 que supuestamente es para los reguetoneros. Teníamos previsto una intervención del joven maestro de la plástica, José Manuel Mejía. La intervención se llamaba Un Cauri para Martí, historia y mito, porque es la leyenda de que Gómez le regaló ese caracol a Martí en Playita de Cajobao. Él hizo ya una exposición sobre este tema y esa exposición se presentó en La Habana y hasta fue celebrada por el CDLA. Es decir, que en sí el tema no tenía ninguna dificultad, simplemente nosotros defendemos a todas las personas que defienden a Martí. Eso era lo primero. Y lo segundo era la presentación del libro de Mario Félix Ramírez, Corolarios. Mario Félix Ramírez es un joven de 25 años, acaba de publicar ese tremendo libro, que es puramente lírico y no contiene ningún poema político. Es un lírico puro y el libro es extraordinariamente bueno. Antes de eso había un performance, Ritos Privados de la Enseña Nacional, en la que yo homenajeaba privadamente a la bandera, porque tú sabes, había un movimiento de Luis Manuel sobre la bandera, cosa que yo apoyaba mucho. No pudo llegar nadie, porque desde muy temprano estaba todo ocupado. No dejaban entrar a nadie. Aquí solamente, aparte de Mario y yo, estamos dos personas más, que una de ellas es el padre Castillo. Y el artista banero José Manuel Mesías intentó venir y lo detuvieron, le pidieron el carnet de identidad y lo fotocopiaron. Al artista Lester Álvarez, que es uno de los líderes del movimiento 349 y que se crió en la Peña del Búcaro, pues también le hicieron lo mismo, le quitaron el carnet y lo fotocopiaron. Y lo que nos tiene más preocupado es la detención del puntal de la Peña durante 20 años, historiador y jurista Alain Michel Aguiló, que no sabemos en dónde está ni nosotros, ni su mujer, ni nada. Tenemos la foto de cuando lo detuvieron, pero no sabemos nada de Alain Michel Aguiló.
6:39 y una jueza mexicana dictó este lunes prisión preventiva al cubano Osbel Nápoles Robaina como presunto asesino del también cubano Osmani Valdemira, ocurrido el pasado 19 de julio en Ciudad Juárez, fronteriza o frontera de México con Estados Unidos.
Nápoles Robaina, de 37 años de edad, dijo ser víctima del compatriota asesinado. Argumentó en una sala en presencia de un abogado de oficio que él es de Camagüey y que los de Holguín son burgueses. Yo soy negro y él era blanco, no me respetaban.
La audiencia, sí, es para Nápoles Robaina, será el próximo 6 de septiembre.
Y un nuevo libro presentado por el Instituto Interamericano para la Democracia, escrito por el politólogo y exiliado boliviano Carlos Sánchez Berzaín, aborda la influencia del régimen castrista y también del chavismo en América Latina. El libro se llama Castro Chavismo, crimen organizado en las Américas. Sánchez Berzaín aborda el nexo de Chávez con el régimen de La Habana a partir de 1999.
Un poco de historia, el año 99 en las Américas solo había una dictadura y agonizaba, era la dictadura castrista de Cuba, estaba en el periodo especial. Uh-huh. Al inicio de la década había caído el muro de Berlín y la Unión Soviética había desaparecido, entonces como la dictadura castrista de Cuba es una dictadura parásita, no tenía de qué vivir. Sí. Pero el año 99 llega al poder en Venezuela Hugo Chávez y de inmediato corre a Cuba y entabla una relación que ha cambiado y ha determinado la historia de este siglo. Porque primero se salva Cuba, segundo se salva Chávez porque él va en busca de estabilidad y a partir de un sistema de seguridad personal hasta el control político y el control de todo el país es lo que le aporta la tecnología castrista, que es tecnología básicamente criminal, en ese momento 40 años de dictadura, y juntos desarrollan bajo el liderazgo de Chávez un proyecto que empieza llamándose Movimiento ALBA, Movimiento Bolivariano, después se llamaría Socialismo del Siglo XXI y que hoy se llama Castrochavismo, y que ocupa prácticamente toda la región, produciendo muy de inicio caídas de presidentes que no se habían visto en la década del 90. Cae en la Argentina el presidente de la Rúa, después cae en el Ecuador el presidente Maguad, cae en Bolivia el presidente Sánchez Lozada, cae en el Ecuador el presidente Gutiérrez y cae en la Organización de Estados Americanos el expresidente Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica con un fraudulento caso de corrupción que hacen para sacarlo de ahí. Conspiración y derrocamiento de presidentes que estaban por debajo, por la sombra, manejados por el castrochavismo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A las 6:43, en otras noticias, estamos muy al tanto de lo que ocurre en Nicaragua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha denunciado que más de media docena de campesinos fueron asesinados durante este año por paramilitares y casi un centenar de jóvenes han sido detenidos por la policía. Tenemos detalles en este informe que nos llega desde Managua.
Del 17 de julio al 27 de agosto del presente año, 7 campesinos han sido asesinados cruelmente en los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia, y se cuentan más de 90 jóvenes secuestrados a manos de paramilitares y policías, siendo Ulises Rivas el último que la tarde de este domingo fue golpeado y apresado en plena vía pública.
No, pero ¿por qué se lo van a llevar?
Por su parte, Monseñor Bernardo Hombach de la Iglesia Católica dijo que ante estos hechos se está viviendo una corrupción en el sistema de justicia en nuestro país.
Y lo que nos esclaviza también de una forma muy fuerte es la corrupción. Sufrimos de la corrupción. De la corrupción de la justicia. La corrupción de la justicia tiene dos causas: la falsa prudencia de los sabios y la violencia de los poderosos. Yo creo que esto también estamos sufriendo algo en Nicaragua.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y Amnistía Internacional aseveró que las autoridades brasileñas deben investigar y procesar a los responsables de las quemas ilegales en la Amazonía para evitar que continúe la destrucción de la selva.
La entidad lanzó una campaña online para presionar al presidente Jair Bolsonaro y a su gobierno con el fin de que incrementen la protección de los territorios indígenas y las reservas ambientales.
Si bien el presidente ya ha firmado un decreto que prohíbe temporalmente la quema para preparar las tierras con fines agrícolas, esto no elimina la posibilidad de que haya más incendios, advirtió Amnistía Internacional.
Y desde ayer lunes en Argentina ha entrado en vigor un decreto de urgencia donde se requiere autorización previa para la compra de dólares con distinción entre instituciones, empresas y pequeños ahorristas.
Se obligará a las exportadoras a liquidar divisas y se permitirá a las empresas pagar impuestos con títulos públicos.
El decreto establece que el Banco Central de Argentina deberá autorizar la compra de moneda extranjera y las transferencias al exterior en función de las condiciones vigentes en el mercado cambiario. Son las 6:46 minutos. Tenemos información acerca de cómo podría afectar Dorian a una parte de Cuba. Estamos intrigados. Así que, ¿tiene usted la información, Lázaro?
Efectivamente, Rafael, y como es nuestra última participación aquí en este noticiero, vamos a dar nuevamente la posición de Dorian para nuestros amigos cubanos entusiastas en la posición de los huracanes. Ahora está, de acuerdo al último boletín, 26.9 grados latitud norte, 78.4 grados longitud oeste, exactamente 55 kilómetros al nordeste de Freeport, en la Gran Bahama, vientos 195 kilómetros por hora, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. Dorian se ha mantenido estacionario en las últimas horas, pero se espera un lento movimiento al noroeste en las próximas horas. Y la presión mínima, 950 milibares, debe moverse hoy y en horas de la hasta la noche del miércoles, costeando toda la Florida, el jueves cerca de Georgia, llegando a Carolina del Sur. Y como tú bien dices, Rafael, hay una banda de alimentación de Dorian sobre las aguas del Canal Viejo de Bahamas, que se extiende al sur de la zona de Bimini, de Los Cayos, y está exactamente al norte de Varadero, al norte de Cárdenas y al norte de Villa Clara. Esta banda de alimentación bajará un poquito hacia el sur, sobre el norte de Villa Clara y la zona de Matanzas y Cárdenas. Esta mañana debe llover en esa toda esa área. Una faja de alimentación de Dorian, que se ve fácilmente, se ve en las imágenes del radar. Hasta aquí en Cuba, pues hoy tendremos buenas condiciones del tiempo, aparte de esta banda de alimentación, que es cuestión de horas. Tendremos parcialmente nublado en gran parte del país, algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y centrales, específicamente en la región central esta mañana. Las máximas entre los 31 y los 34, los vientos del suroeste 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables en las regiones orientales. En las provincias orientales, oleaje en el litoral norte, occidental y central. Poco oleaje en ambos litorales orientales y en el sur occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ay, caray. La verdad es que al lidiar con los contristas tiene uno que escuchar cada paquete que le ronca el mango. Fíjate que dije escuchar cada paquete y no aguantar cada paquete, como suele decirse, porque no. Uno no viene a este mundo para aguantarle paquetes a nadie, mucho menos a los que atropellan a los demás y defienden lo indefendible. Resulta que la señora ministra de Educación de la dictadura, Ena Elsa Velázquez Cobiella, se ha parecido ahora con que los que no vivimos en Cuba no tenemos derecho a criticar al régimen, como si desde su cubil ellos pudieran hacer que la censura que imponen a la población de la isla alcance también a los que estamos fuera. Lo cierto es que sus declaraciones, reportadas por Diario de Cuba, revelan claramente que el castrato está a la defensiva tras el aluvión de críticas que ha recibido debido a declaraciones anteriores de la viceministra del ramo, Marta del Carmen Mesa Valenciano, quien especificó que quien no se sienta activista de la política revolucionaria del partido y de sus convicciones políticas debe renunciar a ser profesor universitario. Habría que preguntarles a estas tristes comisarias qué esperaban. ¿Que el mundo aplaudiera semejante muestra de discriminación? Tal vez es que la señora ministra no sabe o se ha olvidado de que el forjador de la nacionalidad cubana, el padre Félix Varela, hizo su magnífica labor patriótica desde su exilio en New York, desde donde enviaba clandestinamente a Cuba su periódico El Habanero. No sé, a lo mejor la señora ministra ignora o no se acuerda de que José Martí, el apóstol de Cuba, vivió más años en el exilio que los que vivió en la isla, y que fue precisamente fuera de Cuba donde dijo sus discursos y escribió sus escritos cuajados de justas críticas al colonialismo español, y que un personaje diametralmente distinto a los dos anteriores, el tirano Fidel Castro, pronunció aquí en Miami encendidas arengas contra el gobierno de Batista cuando andaba exiliado por acá buscando fondos para llevar su expedición a Cuba. Lo más triste, sin embargo, es que la señora ministra convenientemente olvida también que existe y que Cuba es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ampara, entre otras prerrogativas del ser humano, la libertad de expresión. Por lo tanto, ¿qué le vamos a hacer, señora ministra, si a usted no le gusta lo que decimos los cubanos que vivimos fuera? ¿Sabe una cosa? A mí me preocuparía mucho si dijéramos algo que usted pudiera aplaudir.
Aquellos amantes del suspenso tienen una nueva entrega fílmica, Sobrenatural, es el título. De ello nos habla Alejandro Escalona.
Angel Has Fallen dominó la taquilla durante el fin de semana del Día del Trabajo aquí en Estados Unidos y debería comenzar el 3 de septiembre con cerca de 15 millones de dólares en taquilla. Sin mayores nuevos estrenos hasta el momento, Angel Has Fallen con Gerard Butler ha generado casi 45 millones de dólares. La película de suspenso sobrenatural Don't Let Go debutó con 12 millones y medio de dólares y se prevé que acumule 3 millones para el 3 de septiembre. En Don't Let Go, David Oyelowo interpreta a un detective que trabaja para resolver el asesinato de su sobrina cuando recibe una llamada telefónica de ella. Bennett's War espera alcanzar el medio millón de dólares en taquilla durante el fin de semana largo. La película recaudó 445 mil dólares. Ante la poca oferta de películas, siguieron generando ingresos Good Boys y Hobbs and Shaw de Universal y The Lion King.
Is it my little friend?
Good Boys de Universal, con un estimado de 11 millones y medio de dólares en el fin de semana hasta el martes. Después de 3 semanas en los cines, la comedia ha ganado 58 millones de dólares. El Rey León de Disney obtuvo el tercer lugar, ganando 8 millones durante el fin de semana de 4 días. The Lion King es ahora la 7ª película más taquillera de la historia, con 1.562 millones de dólares a escala mundial. Alejandro Escalona, Voz de América.
Bien, amigos, aquí están los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Edemio se refiere al pitcher cubano-estadounidense Chichí González, que va a lanzar hoy, y 4 púgiles cubanos que ganaron sus peleas en Minnesota.
Muchas gracias, saludos, amigos. Hoy martes, el pitcher cubano Chichí González lanzará por el equipo de los Rockies de Colorado ante los Dodgers de Los Ángeles en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Los Dodgers va a depender del pitcher japonés Kenta Maeda. En estos momentos, el equipo de los Rockies aparece en el frío sótano en el oeste de la Liga Nacional, que tiene como líder precisamente al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, del cubano boricua Kiki Hernández. En el Colorado aparecen 2 cubanos, Nolan Arenado y Yonder Alonso. En total, hoy martes en la MLB tendremos un total de 15 partidos donde lanzarán 6 latinoamericanos, incluyendo al mexicano Vince Velázquez en la Lomita del Filadelfia ante el Cincinnati, así como José Berríos, el puertorriqueño, quien estará por el equipo de Minnesota ante los Medias Rojas de Boston, que dependerá de Rick Porcello. Tras los últimos resultados en las Grandes Ligas de béisbol, en la Liga Americana aparecen en primer lugar los equipos Yankees de Nueva York, Mellizos de Minnesota y los Astros de Houston. Y en la Nacional lo hacen Bravos de Atlanta, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Y el ucraniano Vasily Lomachenko unificó los títulos tras derrotar por decisión unánime en 12 rounds en Londres a Luke Campbell de Gran Bretaña. Y el zurdo cubano Erislandy Lara derrotó por nocaut en el segundo round al mexicano Ramón Álvarez y de esa forma ganó la fase mundial de boxeo en el peso super welter durante el cartel boxístico realizado en Minnesota. Lara salió airoso por nocaut ante un Álvarez que el día anterior de la pelea no pudo lograr el peso corporal de las 154 libras. Álvarez es el hermano mayor del Canelo, el hombre que derrotó en polémico combate hace 5 años precisamente a Erislandy Lara. El peleador de Guantánamo se unió a Junior Dorticós como los únicos 2 cubanos monarcas del orbe en la actualidad. En ese cartel en Minnesota, otros 3 peleadores cubanos lograron victorias. El debut de Osvaldo Morel de Villa Clara, quien derrotó por nocaut en el mismo primer round al también cubano Yendris Rodríguez. En el caso del camagüeyano Yoanis Argilagos, superó por nocaut en el segundo round a Julio García. Ahora Argilagos, un bicampeón mundial amateur, tiene 3 victorias sin derrota, mientras que en la división superpesada, el guantanamero Fran Sánchez Faure derrotó por nocaut en el 4º round al puertorriqueño Víctor Bisbal. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Reseña informativa ahora con las principales noticias.
Cuba con un boxeador menos para el Campeonato Mundial de Rusia tras la deserción de José Ángel Larduet Gómez en la división de más de 91 kilos.
Continúa en huelga de hambre en Santa Clara. El periodista independiente Guillermo del Sol exige que La Habana permita viajar al exterior a quienes se oponen al régimen.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a la Unión Europea que suspenda acuerdo con Cuba por incremento de la represión en la isla.
En California mueren unas 25 personas, otras 9 están desaparecidas debido a un trágico incendio en un barco de buceo en una isla cerca del sur californiano.
El huracán Dorian pierde fuerza mientras continúa estacionario en las Bahamas y ahora es categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora.
Mike Pompeo, el secretario de Estado, discute en Bruselas plan de paz en Afganistán, pero los talibanes siguen atacando.
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denuncia que más de media docena de campesinos fueron asesinados este año por paramilitares.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias de 5 a 7 ha sido una realización de Teudy Giro en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.